una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar...
Hoy tenemos servicio de... Aquí está su disco, ¿eh? No es para hacerle la competencia a Monte Carlo, pero vamos a tener varias interpretaciones de Por una cabeza. Esto de caballo...
Era la versión de Carlito.
Claro.
La mejor.
¿Es la mejor? Esa es una pregunta para hacer.
Sí.
Por lo menos es la original. Que uno reconoce como la que escuchó la primera
sin duda.
Vez.
Un gran tango.
Sin entrar en polémica.
A ver, ¿qué dice Alberto?
Pero hace poco en una tertulia... la de los viernes, me comprende la general de la ley, se analizó el tema de la forma en que se había cantado el himno previo a un partido de fútbol, bueno, no de un partido cualquiera, un partido nada menos que entre uruguayos y argentinos. Y hubo...
No, fue Uruguay con Costa Rica. Fue el final, pero no importa, es
parte. ¿Al final fue, cómo?
Fue el comienzo del partido Uruguay-Costa Rica, el partido de vuelta cuando Uruguay jugaba el repechaje para ir a Sudáfrica.
Fue Uruguay-Costa Rica. Mm-hmm. Bueno, está bien, yo creía que había sido el partido con los argentinos, pero el hecho, y creo que a la gente le interesó mucho, hace poco se pasaba nuevamente esa tertulia, era si esa versión del himno era la auténtica, si había gustado, no, etcétera, etcétera, y hay mil opiniones. Salvando las inmensas distancias que hay entre un tango-canción, porque Por una cabeza es eso, se definía tango-canción, como lo interpretó Gardel, que fue el primero, bueno, eso es irrepetible. Después hay versiones muy lindas, tú, Juan Andrés, y la producción ha elegido muy buenas versiones. Entonces yo digo, son muy lindas. Ahora, Por una cabeza es una sola, la que cantó Gardel, de eso... me parece a mí que no hay discusión.
Alberto, tengo un mensaje de SMS firmado por Alberto, no sé si fuiste tú, pero dice,
no.
Con todo respeto, pongan a Gardel a cantar, escuchar a Calamaro, es un asesinato.
Bueno, yo no diría que es un asesinato. Calamaro es un cantautor muy bueno de esta época, y Gardel es de todos los tiempos, pero formó parte de otra época. Y él le dio el sello. Bueno, caramba, reconocer que el sello es Gardel no quiere decir, a mi juicio, que no me guste Calamaro. Digo que hay ciertas cosas que solo las podía cantar Gardel. Este tango canción es una de ellas. Pero las otras interpretaciones, la Murguera me encantó. Le da mucho ritmo, pero no es el Por una cabeza, lo estoy escuchando. Y además... crea la magia que uno lo escucha a Gardel, y me parece que en este momento estoy viendo un final donde uno prima por una cabeza. Que son cosas inexplicables, bueno, fantásticas.
Aquí quedó algo picando que tiró Rubén antes de la pausa y tiene que ver con esto del caballo y el deporte. O el caballo y el negocio. ¿Qué es? ¿Deporte o negocio?
Rubén, si me permiten, quiero decir una cosa, porque dijo una cosa muy linda, Rubén. Bueno, en esto coincidimos en nuestra pasión por Nacional. Y yo nunca jugué al fútbol. A mí me gustaba jugar al básquetbol y después muchos años la paleta. Creo que la confusión se da de que uno cree que es deporte aquel que uno practicó o ve practicar. Pues bien, muchísima gente, miles van al fútbol, unos a ver a unos cuadros, otros, nosotros vamos, los hinchas Nacional, a ver a Nacional. Pero vamos a ver un deporte, aunque no lo practiquemos. El que va a ver una carrera de caballo va a ver un deporte, aunque no lo practique. Por tanto, que las carreras de caballo son un deporte, para mí no hay duda. Lo que sucede es que es un deporte que no practican mucho. La equitación, el jockey, el que va arriba, no es una actividad, digamos, de masas, es de pocos. Pero porque sea de pocos, no quiere decir que no sea un deporte formidable. Donde lo más importante, como en cualquier otro deporte, es querer ganar. Y el caballo de carrera se distingue de otros caballos en que tiene lo que se llama, lo Julito Fole decía, el fuego sagrado, las ganas de ganar, que hace la diferencia entre un caballo común y un caballo pura sangre. Y cuando hay juego limpio y ganas de ganar, hay deporte y competencia.
¿Qué dice Rubén?
Que ahora me doy cuenta que una yegua que yo tengo se llama Ápice, hija de Asidero y Negra de Fría, para darle el color completo, se ve que no tiene ese fuego sagrado, porque corrió 33 veces y solo cruzó el disco primero en dos oportunidades en Maroña.
No,
y
una en las piedras. No pierdas
la esperanza. Pero adoro a Apis.
Pero tú sabes que no pierdas las esperanzas, porque de repente, como madre, te da un potrillo espléndido.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
No te olvides que en el Tour, más que a veces el padre, mandan los abuelos. Hay una canción, un tango que también se lo cantaba espléndido Gardel, cuando hablaba de con los nietos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Es decir, no era con los hijos de Congreve, eran con los nietos de Congreve.
Ahora, con relación a esto de deporte, precisamente, uno es capaz de bancarse 31 derrotas en Maroña, algunas de ellas con cierto contenido papelonesco, no, porque no, uno, yo siempre invito a todos mis amigos
no
a hacer un asado.
Masoquismo.
No, pero uno es ese quiere deseo de ganar
y la ilusión. Esperanza y la ilusión.
Y aparte, en la semana...
Uno vive la previa.
Sí, claro. Yo que soy de caminar muy temprano en la mañana, a veces vas pensando de política, a veces vas pensando en temas familiares y a veces vas pensando en que ese fin de semana corre tu yegua y vos tenés la ilusión de que vas a ganar y siempre le pasa algo y acá nos volvemos al bloque anterior y aparece el tema de las excusas.
Y la justificás.
Sí. Para colmo, esta yegua sale mal de las gateras, me la llaman todas las semanas para ir a corregir su entrada en gateras, me la han suspendido, además, porque a los caballos y a las yeguas también la suspende la comisión de carrera, cada dos por tres me la suspende porque sale mal de las gateras. La bicha, yo qué sé, se pone nerviosa en las gateras, se sienta, siempre larga tres, cuatro cuerpos atrás. Entonces, con mis amigos y el cuidador, Aparicio Méndez, nombre poco apropiado, pero un gran tipo Aparicio y un muy buen compañero de tareas, siempre tenemos, ay, si hubiera alargado, esta la ganaba ahí. Y además ya aprovecho a hacer un reclamo hípica rioplatense. Como en 10 oportunidades mi yegua entró en quinto lugar, es decir, aparece su chapa en el marcador, pero no agarro un peso porque los premios son hasta el cuarto, yo pediría que, fruto de esa buena cifra de los slots, que vayan hasta el quinto puesto y Aspi se va a pellizcar algún pesito más.
Se amplíe el subsidio.
Hay una cosa que creo que es intransferible para, digamos, la pasión del turf es una cosa que es imposible transmitir. A quienes nos gusta, es decir, uno siempre dice, por suerte existe el domingo. Y cada domingo que termina dice, por suerte viene el domingo que viene. Pero más allá de todo esto, el tema de la pasión, yo no soy, no apuesto en definitiva a que mi caballo gane o que el caballo de un amigo gane. Pero más allá de todo esto, yo creo que hay un tema que sí hablábamos recién, que es la necesidad que Uruguay consolide su presencia en el mundo del turf como un verdadero exportador de caballos, que volviendo a lo que decía Oribe hoy, yo creo que el mercado de caballos en Uruguay, están haciendo en el último studbook, hay 1.800 caballos inscriptos, es decir, que de los 1.800 podrán correr con suerte de esa generación unos 400 y podrán ganar mucho menos aún, o sea que las probabilidades son muy bajas, pero lo que uno tiene que apostar y lo que está apostando en definitiva los criadores en Uruguay es mucho más que el mercado local. Es cierto, fueron pocos los caballos que se vendieron al exterior, pero en Uruguay tuvimos el honor de que de Uruguay, un triple coronado, fuera el mejor caballo del mundo, que fue Invasor. Es cierto que es difícil vender, pero de Uruguay, el año pasado se vendió Soy Libriano en 1.800.000. Este año Storm Ultra Light, un caballo que también que debutó y fue récord en 1.500. O sea, de alguna manera yo creo que esos simplemente son como zanahorias para que todo el mundo decir, yo puedo tener el crack, pero más que tener el crack, yo creo que hay una cosa que uno tiene que pensar, es Uruguay está apostando a la importación de genética. Hace poco veíamos Padrillos, hay un libro de Padrillos del año 2009 en Uruguay, donde hay cientos de caballos de la mejor genética. Tuvimos la suerte en Uruguay de tener padreando un caballo que se llama Real Quiet, que fue casi ganador de la Triple Corona en Estados Unidos, perdió por, digamos, salió segundo en una de las carreras, que por una cabeza además, que eso hace que uno pueda decir, hay todo un régimen de shuttle, que es traer los caballos que están fuera de temporada en el Hemisferio Norte para el Hemisferio Sur. Hoy por hoy se han comprado en Kineland, que es el mejor lugar de compra de caballos de carrera del mundo, yeguas madres para mejorar la genética. Uruguay esos 5 años que estuvo cerrado, 6 años que estuvo cerrado, Maroña pagó eso, pero igual hubo gente que siguió importando e invirtiendo en genética. Yo creo que el gran tema es, Me acuerdo de Jorge Valle cuando usted estaba en la apertura de Maroña, decía, Uruguay tiene que ser un país que exporte 100 millones de dólares en caballo. Y todo el mundo decía, pero este hombre sabrá lo que está diciendo. Y la verdad que creo que Uruguay tiene que apostar a poder ser un exportador de caballos permanente. Y hay una cosa interesantísima. Los uruguayos compramos caballos de Argentina y los argentinos no compran caballos de Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? Que no que, lo, que nosotros seamos tontos y ellos, o ellos más vivos. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que hacer una apuesta realmente. Yo no soy criador, soy propietario, no me interesa criar, pero sí me parece que en la medida que el elevage, lo que llama la genética uruguaya, mejore, todos vamos a mejorar también como parte de este deporte.
Leonardo, ¿no? Se ha volcado un poco más al negocio, no sé
qué. Sí, yo quería señalar, digo, creo que no son incompatibles. Hoy, en realidad, los deportes y el negocio se juntan porque en la sociedad del siglo XXI ambos participan de lo que es el negocio del espectáculo. Es decir, todos los deportes importantes en el mundo hoy son un espectáculo, y en tanto cuanto son un espectáculo, hay empresarios del espectáculo que están atrás de eso y que miden sus rentabilidades. Entonces, no disminuye la condición de negocio por parte del organizador del espectáculo y eventualmente de algunos participantes, como son, en el caso más destacado, los criadores, es decir, los dueños de aras, que invierten su dinero para la producción de ese animal que después es el centro del espectáculo, como señalaba Alberto, diciendo, bueno, la cosa es entre los caballos, y ello no obsta también a que hay un grupo de atletas, porque eso es lo que son un jockey. Yo les recuerdo que hay dos cosas que requiere tener el jockey, ¿no? Que es la habilidad como jinete, andar a 60 kilómetros por hora pesando 50 kilos arriba de una máquina que pesa 500, es como andar realmente en una moto, pero que va a las órdenes de uno con las riendas, y no solo ir solo y desplegar, porque no hay competencias contra reloj en el... Alguna vez hay walkover, excepcionalmente alguna vez defeccionan los rivales y un caballo corre solo, pero no hay competencias contra reloj. En carreras de caballos lo menos es que hay dos, y eso es un match, y hay algunos relatos memorables de match que ocurrieron en la década de 30 y en el 40.
Palomita Blanca.
¿Cuál? ¿Cómo era, Alberto?
Palomita Blanca era una yegua excepcional que corría... Ireneo Leguizamo, y había generaciones diferentes. Una ya era 4 años, Palomita Blanca y Muña, era la mejor potranca de los 3 años, y un día se tenían que enfrentar las dos generaciones, y no salieron otras, salieron del palo de la milla, Leguizamo por dentro, y a Muña la corría Abelardo Pérez, el Torta Pérez. Y el Torta Pérez era muy buen jinete. No era Leguizamo, pero un excepcional jockey. Y tenía sus mañas. Y lo calzó a Leguizamo. ¿Qué es calzar? Con la bota la corrió y le puso la bota en el propio estribo de Palomita Blanca. Así iban recorriendo. Y
enganchado.
Le pedía a Palomita Blanca el resto y no avanzaba, y de repente ve por el cabo de ojo que le están tomando el propio estribo. Se corre y le dije, Torta, si no me vas a ganar, por el Torta Pérez, por Abelardo Pérez, y ya en el derecho se tendieron dos pingas, las dos no querían perder, pero ganó Palomita Blanca, que es una yegua que es célebre en el turf uruguayo porque es una madre clave en el desarrollo del turf de la década del 40 y el 50. De ahí vinieron caballos excepcionales, sobre todo criados en el viejo Aras Nacional de Ramiro Segada, los descendientes de Palomita Blanca.
Alberto, yo los escucho a ustedes atentamente y pienso que ustedes cuatro tienen ampliación de memoria. ¿Se acuerdan de todos los nombres y de episodios de hace muchos años?
Yo me acuerdo de cosas que a veces me contaba mi padre, y ni que hablar tu padre, Conito, sí. O nos contaba Chiche Storach, el padre de Nico, porque otra de las cosas que tiene el turf, que es intergeneracional dentro del hipódromo, no hay diferencias de edades. Todos nos sentimos partícipes de la misma cosa, y un señor o una señora de determinada de edad habla con un chico joven con el mismo respeto y consideración como si estuvieran hablando...
Alberto, de... sí. yo conocí a mis tíos viejos, a todos mis tíos viejos en el hipódromo, y ahora que estamos organizando un evento familiar, me dice, ¿cómo conoces a fulano? ¿Cómo conociste a fulano? Digo, a todos los conocí en el hipódromo y me acuerdo perfecto de ellos, ¿no? Viejos, veteranos, tíos, abuelos.
Rubén, levanta la fusta.
No. Creo que es parte de la gracia de las carreras la transmisión de una generación a otra, como comentaba Alberto. Mi padre me contaba una carrera que gana Yatasto, creo que es en 3 minutos, 3 segundos para los 3.000 metros.
Te hago una pequeña, no, fue el Gran Premio Municipal.
Está bien, yo no dije Ramírez, pero...
Fue el Municipal.
Era la revancha. Yatasto no ganó Ramírez.
Echó 3 minutos, 4 segundos.
3, 4 segundos. Y él me hablaba del paso de Yatasto, que era insoportable para una distancia muy larga. Ya no se corre en esa distancia en Maroña. Pero esas son las cosas a través de las cuales vos empezás a vivir esto, como, para el caso del fútbol, los relatos de mi viejo sobre lo que fue Atilio García convirtiendo algunos goles, o un veterano en Nacional, y yo lo vivo como propio, que me contaba lo que fue la máquina del 33, un funcionario Nacional que había tenido la suerte de, siendo él mensajero de Nacional, haber trabajado don Mar Nemayo, un tipazo, y la máquina del 33, y vos escuchabas esos relatos y vos, es como si lo hubieras vivido. Y yo siento, cuando mi viejo me hablaba de Yatasto, haber estado en Maroñas viendo...
Julito Fole relata eso magníficamente en esta página que tengo abierto, en un artículo que se llama Yatasto, la apoteosis del Pulsán, y dice que el primero de marzo del 53, Yatasto ganó el Municipal echando 3/4, 3/5 después de haber fracasado en el...
Ahora, Jorge Depósito pregunta si ustedes consideran que fue el mejor pingo de la historia.
No, para mí el mejor pingo fue Invasor, quizás por un tema generacional, pero, y también porque con gran respeto, escucho a Alberto y esos cuentos, parece que estuviera viviendo la carrera que acabo de comentar de Palomita Blanca, pues la estoy viendo, y eso es lo interesante del Turf, la estoy viendo. Lo que pasa es que, claro, yo que soy un poco más joven, para mí Invasor sin duda fue el caballo que marcó la historia y un antes y un después en la hípica nacional, ¿no?
Un comentario muy importante. Cada crack es crack en su generación, ¿verdad? Y las generaciones cambian. Pero el Turf uruguayo, el Turf europeo, es que Yatasto era de un uruguayo, desbárbaro. Y corría con los colores nada menos que del Estu Atenas. Y Atenas por nuestro Atenas, el club de básquetbol. Caballos uruguayos que hicieron historia en el Turf, como Aurreco, como el Loop que gana... un Ramírez de 1951, caballos excepcionales.
Sol de noche.
¿Y romántico?
Sol de noche, un pingazo. Ya estamos en la década del 60.
Me están corriendo, porque empiezan a nombrar caballos
pero
me sacan de la pista.
Pero me importa una cosa que dice Rubén. Invasor fue un pingo excepcional, sin ninguna duda. Es el pingo de la modernidad. Fue crack hace 3, 4 años. Pero Invasor fue un caballo que nació y se crió en la Argentina. Y el Loop y Bizancio, que fueron pingos, decían que si se hubieran medido Yatasto y Bizancio, que fueron los cracks, Bizancio el crack uruguayo y Yatasto el crack argentino, no se sabía lo que iba a pasar. Yo creo que le ganaba Yatasto, pero eso es otra cosa. Pero era cuando nuestro Tour daba en Bizancio un hijo de Blacamoor, nacido y criado en el Uruguay. El Loop, un hijo de Castigo y La Fragata, de Laras Atahualpo, nacido y criado en el Uruguay. Entonces, yo creo que hay algo que es muy importante, que hoy el Tour nuestro está en reconstrucción y seguramente dentro de pocos años el Uruguay, nacido y criado en el Uruguay, va a volver a dar los pingazos que dio, porque después de la crisis que también señaló Oribe, quedó nuestro Tour y nuestro Levalle, sobre todo, devastado. Y ahora lo estamos recreando. Pero cada crack en su generación. Ahora a veces se busca decir cuál fue el de todos los tiempos. Si se habla del Tour europeo, hay muchos que dicen Ribot. A mí, si me hablan del Tour sudamericano, digo Yatasto, sin ninguna duda.
Muy bien, queda claro, Alberto. Vamos a incorporar también, porque está participando desde Maroñas, vamos a incorporar a alguien no para la tertulia, pero para que sí nos cuente sobre un cumpleaños que tiene lugar en el día de hoy.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir...
Rosario, ¿quién cumple 100 años hoy?
El palco oficial. Y a mí, ustedes lo saben, lo de la arquitectura es parte de lo mío. Yo no puedo dejar de mencionar que a todo esto que han agregado de la historia, de las carreras, de los premios, de los Ramírez y de los caballos, se le agrega el señorío y la elegancia de este hipódromo de Maroñas, porque realmente lo merece. Y si al pasar mención lo que fueron las dos tribunas del gran arquitecto Frenedo Siri. Pero este palco oficial, realmente, que hoy cumple además 100 años porque fue inaugurado un 6 de enero de 1910, también merece una especial mención. En este caso por su señorío, por su elegancia, por la, bueno, por la calidad de todos sus espacios, ese hall de este señorial de acceso, el ascensor que debe ser de los más lindos que tenemos en el país, la terraza techada con todos sus bancos de madera, las terrazas abiertas, enjardinadas, ese espacio anterior pegado a la baranda donde también los canteros y los jardines son parte del encanto del entorno, el jabalí de mármol blanco, que recién hoy acabo de explicarme, tan tradicional como que lo recuerdo haber visto desde mi primera venida de niña a una carrera al hipódromo, y resulta que es el regalo de un francés, es una réplica de un jabalí que aparece en un hipódromo francés, y que en la medida que a un uruguayo burrero le gustó y se lo señaló a este francés, se lo mandó esta réplica de regalo, pero que luego se convirtió en algo así como... no sé, una especie de mascota de buena suerte, parecía que tocarle el hocico, no sé si ahora se puede, porque el cantero está rodeado de bancos, tocarle el hocico traía suerte. Todo ello entonces viene a ser parte de un espacio, de uno de los espacios de este hipódromo, que antes se llamó circo, porque así se le llamaban a los espacios donde se corrían las carreras, que comenzaron siendo carreras inglesas, antes de ser carreras nacionales, y de la cual, la primera de la cual se tuvo noticias, se corrió un 8 de enero del año 1855, y no aquí, sino en Piedras Blancas. Cuando se fundó el pueblo Ituzaingó, es que se creó este nuevo circo de carreras nacionales, pegado a otro que antes existía. Y luego que se creara el Jockey Club en el año 1888, cuando ya estaba completamente establecida la venir a las carreras como parte de la diversión de todos los uruguayos, en particular de los montevideanos, hombres y mujeres que disfrutaban del espectáculo, entonces fundado el Jockey Club, aparece años después, 1910, este nuevo palco que hoy conmemora su primer centenario. Obviamente lo conmemora también con unos cuantos agregados. Las terrazas abiertas, por ejemplo, en parte se han cerrado. Se han cerrado de manera de poder disfrutar bajo techo y a cubierto de las carreras de invierno. Se han vendido las mesas de manera que los propietarios puedan seguir de pronto la evolución de sus caballos instalados en una mesa, con una pantalla, con una buena vista sobre la pista. Se ha cerrado también para que gente lo tome, empresas lo tomen y hagan su lugar VIP, digamos, para sus invitados especiales. A los costados se les agregan, en oportunidades como la de hoy, carpas donde también se espera invitados VIP. En particular les cuento que para la tarde de hoy se han invitado a un periodista inglés y a uno japonés, que son representantes de medios especializados del primer nivel en cualquiera de sus países, en particular el japonés es un especialista en turf latinoamericano, y parece que de aquí, de Maroñas, tiene material que ni siquiera en Maroñas existía.
Ya se ha mencionado de él, ¿no? 33 años tiene el...
¿El japonés? Bueno,
Decide. No, él reconstruyó básicamente la historia desde 1889 del Gran Premio Nacional hasta la fecha, hasta la fecha, y fue un trabajo que lo hizo él, o sea, un japonés, que es interesantísimo, ¿no?
Rosario, ¿volvemos contigo?
¿Cómo no? Hasta luego.